tardes. La provincia está preparada para afrontar un verano con menos restricciones por la sequía de las que esperábamos hace solo un par de meses. Todo eso gracias a las lluvias que se registraron en el mes de marzo. Estos son los datos. A principios de marzo, los pantanos de Málaga estaban al 16% de su capacidad, con menos de 100 hectómetros cúbicos almacenados. Hoy, dos meses después, rozan el 28% de llenado y los 170 hectómetros. A pesar del leve alivio de embalses y acuíferos subterráneos, el agua sigue siendo un bien escaso que disfrutamos en casa con solo abrir el grifo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es la calidad de ese agua que consumimos en los hogares? ¿La bajada de los niveles en los embalses y acuíferos tiene algún impacto en su composición o su aspecto o sabor?
A veces en los embalses, cuando queda menos agua, puede haber un poco más de sedimentación o arcillas y tal, pero eso se trata en las estaciones de tratamiento y al final a los consumidores no se les repercute en la calidad del agua abastecida a la población.
Es el catedrático de hidrogeología en la Facultad de la Universidad de Málaga, Iñaki Vadillo, que asegura que la cantidad de agua almacenada, aunque sea muy poca, no influye en su calidad, ya que todo el agua pasa obligatoriamente por una planta de tratamiento. Pero sí admite que en la provincia hay casos singulares en los que es necesario aplicar otros tratamientos o buscar nuevos acuíferos para extraer el agua.
Por ejemplo, en la zona de Cabecera, Antequera, Fuentes de Piedra, el descenso de los acuíferos hace que se utilicen aguas de mayor salinidad y en algún caso hace que incluso con el tratamiento sea complicado o incluso no se pueda suministrar el agua a la población.
Pero dejando de lado estos casos, el catedrático asegura que el agua del grifo de la provincia y de la capital en particular es de alta calidad.
El agua de abastecimiento de Málaga, el agua de bebida, es de una calidad excepcional. Y no hay ningún fundamento que diga que no debería de utilizarse. Para nada. Es buenísima. Es de magnífica calidad. E incluso le diría que hay aguas embotelladas que son de peor calidad que el agua que se suministra a la red de abastecimiento de Málaga.
Menciona el catedrático el agua embotellada, una opción que eligen muchos hogares. Casi todo el agua se comercializa o que se comercializa viene en un recipiente de plástico. ¿Tiene esto algún efecto nocivo para nuestra salud, esta manera de consumirla?
No hay que volverse loco en no beber agua embotellada que esté en plástico. Desde que se embotella hasta que se utiliza el agua, pasa un corto periodo de tiempo. Entonces, no hay que obsesionarse con eso. El agua embotellada en los plásticos actuales es también de buenísima calidad y no va a generarnos ningún tipo de enfermedad ni de detrimento de nuestra salud.
Pues esa es sin duda la noticia de esta jornada, día 13 de mayo, lunes para más señas. Los saludos de Pedro González. Comenzamos aquí ahora. Buenas tardes, Málaga. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos con los apartados habituales de los lunes. Por ejemplo, vamos a hablar de historia de Málaga, de la Real Academia de Bellas Artes, que cumple 175 años. Hablaremos de las vacaciones y de cómo afrontarlas desde el punto de vista del consumidor. Vamos a hablar de una aplicación en nuestro apartado de tecnología y ciberseguridad que protege a los ciudadanos. Y además, otras cosas que nos llevarán, como digo, hasta las 5 de la tarde, momento en el que tendremos el cierre musical que hoy va a poner el presidente de los empresarios de Málaga y de Andalucía, Javier González de Lara. Pero antes nos interesa el tiempo, no el de hoy, sino el de mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes bajas matinales en el interior, que el viento va a soplar del oeste o noroeste moderado, con intervalos fuertes en el litoral. Las temperaturas, las mínimas, van a permanecer sin cambios o incluso van a subir en el litoral y van a bajar en el interior. Las máximas en general van a descender, salvo en el litoral oriental, donde van a permanecer sin cambios. De hecho, la máxima mañana la va a dar Marbella y Vélez Málaga, donde llegarán a los 28 grados. A 27 llegaremos en Málaga capital, 24 se alcanzarán en Antequera y 22 en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Miguel Ángel, Jaime, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Pues en general circulación fluida, salvo el tramo de A7 entre Puerto Banús y San Pedro de Alcántara, que hay algo de circulación lenta.
Estupendo, gracias Miguel Ángel.
De nada.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Daniel Cánovas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro de Málaga a esta hora?
Pues de momento bastante fluido, tan solo destacar niveles más altos de tráfico en entrada para Avenida Andalucía y Juan 23 hacia Plaza Manuel Azaña. Como siempre, desde aquí, recomendar el transporte público.
Gracias, Daniel.
Gracias a vosotros.
Las 4 de la tarde, 17 minutos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882. En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Araboca Restaurante, Eloísa Molina Beauty Experience, Málaga Centro Clínica Podológica, Sicilia Hermanos Puertas Automáticas, Muñoz Zurita Asesores. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
¡Nos vamos al Rocío! Sigue el viernes 17 de mayo a lo largo de toda la jornada la programación especial de COPE más Málaga, desde la aldea al Monteña con la llegada de las hermandades malagueñas. Vive el Rocío 2024 en COPE más Málaga con los amigos de
DZ Cocinas, Pepa Revuelo, Málaga Ben 3345, Sound Restaurant Mijana y Clínica Dental Fernández Carrión y Tour.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Vamos a abrir un poquito las puertas a nuestra historia, la historia de Málaga. Y hoy además para hablar de un aniversario. El otro día estuvimos hablando precisamente con el actual presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Málaga, con motivo de una exposición que se ha inaugurado en el Museo Félix Rebello de Toro, donde hay retratos hechos por el propio Félix Rebello de Toro, retratos de todos y cada uno de los presidentes de esta entidad a lo largo de la historia. Y es que esa Real Academia de Bellas Artes cumple en este año 2024 175 añitos. Don Víctor Heredia, historiador y escritor de cabecera de este espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
175 años de la Academia, la Real Academia de Bellas Artes. ¿Por qué nace esa Real Academia aquí en Málaga hace todos esos años?
Bueno, posiblemente la institución cultural más importante o de más rancio bolengo, ¿no?, que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Bueno, las Reales Academias o las Academias, ¿no?, como instituciones de protección de diferentes ramas del saber, ¿no?, de donde quedan instituciones que acogían pues a representantes pues ya por acerca de la lengua o las bellas artes, eran digamos ya existen desde el siglo XVIII y vienen de Francia, pero lo que va a ocurrir después pues, hace 175 años es que se va a ir disponiendo, ¿no?, por la creación de academias en cada provincia, ¿no? Y a la de Málaga pues le correspondió el turno pues en 1849, ¿no?, de ahí esta efeméride, donde se crea esa Academia de Bellas Artes de Málaga pues destinada pues a la defensa del patrimonio, a la realización de informes, también tiene una parte de organismo asesor de las administraciones públicas en cuestiones de patrimonio histórico artístico, de promoción de bellas artes. Y bueno, ahí nace, y a partir de esa constitución, inicialmente con 18 académicos en tres sesiones, pues va a ir desarrollándose, adaptándose a los tiempos y cumpliendo una labor importante, ¿no?, en la promoción de la cultura en la provincia.
Por cierto, ahora tiene su sede, si no me equivoco, en el Museo de la Aduana, en el Museo de Málaga. ¿Ha tenido distintos lugares, distintas sedes a lo largo de todos esos años de historia?
Sí, la academia ha carecido de sede propia, vamos a decir, de sede en propiedad, y eso ha hecho que haya sido institución itinerante. De todas maneras, bueno, la sede histórica, ¿no?, fue casi desde el principio, estuvo ubicada en el edificio de los jesuitas de la calle Compañía, ahora actualmente ocupado por el Ateneo, el Colegio de Práctica número 1, pero que también fue durante un tiempo el Colegio Náutico de San Telmo. Uh-huh. Precisamente por esa vinculación entre la Academia de Bellas Artes, la escuela que creó, prácticamente una de las primeras misiones de la Academia fue establecer una escuela de Bellas Artes. Pues con el paso del tiempo, la identificación que va a haber entre ambas va a determinar que finalmente acaben llamándose la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, adopte, incorpore el nombre de este santo a su nombre, y también la Academia de la Escuela de Bellas Artes, pues también acabe llamándose también de San Telmo. Pero después de esa ubicación en sus primeras décadas allí en el edificio, en este caserón, ¿no?, entre la calle Compañía y la Plaza de la Constitución, pues va a seguir aproximadamente pues la ubicación del museo, ¿no? Cuando ya se cree el museo, que también depende, está muy vinculado a la Academia, pues va la sede de la Academia va a ir vinculado al museo. Si el museo itinerante, la Academia también, ¿no? Y de hecho, pues ya después de que la aduana tengamos ya como sede del Museo de Málaga, pues ahí también se ha ubicado, se le ha cedido un espacio para la Academia de Bellas Artes.
Uh-huh. Has hablado de sus orígenes y de los motivos fundamentales por los que se crean estas academias en prácticamente toda España y evidentemente aquí en Málaga. Entre las actividades que se hacen ahora desde la Real Academia de Bellas Artes de Málaga, ¿cuáles son las más destacadas?
Bueno, pues la promoción de las bellas artes ya en un concepto cada vez más amplio. Si primero era escultura, pintura y arquitectura, pues ya se habla de ya un concepto más amplio de las artes plásticas, la música, las artes audiovisuales, ¿no?, la literatura y la poesía. Todo lo que conlleva promoción, realización de exposiciones, de ciclos de conferencias, por supuesto una labor continua de apoyo al museo, ¿no?, que quizás sea el hijo más querido, ¿no?, de la Academia, ¿no?, es el Museo de Málaga, aunque dependa administrativamente de la Junta de Andalucía, y también la realización de informes, ¿no? Es muy importante la realización de, además de encuentros científicos, desde la Academia sus miembros realizan informes sobre cuestiones de actualidad, informes que pueden tener un carácter más vinculante o menos, pero que siempre parten desde profesionales y académicos muy especializados, con un gran rigor académico, ¿no?, nunca mejor dicho, y que suelen aparecer plasmados en el anuario, ¿no?, el anuario que publica eso, un ejemplar al año, y que además está disponible en la página web de la Academia, que es de fácil consulta y que siempre son obras vistas de un enorme interés.
Estupendo. Bueno, pues ya sabéis, 175 años de historia contemplan a la Real Academia de Bellas Artes de Málaga. Este año 2024 los cumple y por eso queríamos hoy destacar esta efeméride en nuestra sección dedicada a la historia de Málaga. Víctor, como siempre, gracias y en 7 días nos encontramos de nuevo.
Perfecto, hasta la semana que viene. Un abrazo.
Adiós. Estamos a putito ya de las vacaciones. Bueno, de hecho hay muchos que están pensando ya en las vacaciones. Están ya dándole vueltecicas a la cabeza a dónde me voy, qué sitio me gustaría ir a conocer, cómo voy a ir. Si voy en coche tengo menos problema, pero si voy a coger un avión y voy a estar en un país fuera de España, lo mismo me interesa ir a una agencia de viajes y contratar el viaje en esa entidad que me puedan asesorar y todo eso. Pero ¿conocemos todos los derechos que nos deberían acompañar o nos deben acompañar en nuestros viajes? ¿Cuáles son las garantías que nos cubren el contratar un viaje en una agencia, por ejemplo? Pues de esto se preocupa la Unión de Consumidores de Málaga y por eso hay un informe que habla de este asunto. Jesús María Burgos, presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Buenas tardes. Este informe lo tenéis ya publicado, lo vais a publicar. ¿Es algo que todos los años por estas fechas recordáis de alguna manera?
Todos los años ha cambiado algo.
Sí, ¿verdad?
Entonces, lógicamente tenemos que empezar por ahí, ¿no? Por informar, darle traslado a todo el mundo de lo que ha cambiado, que año ha cambiado algo muy importante, pero que realmente todos los años cambia y todos los años aumentan los problemas y aumentan lógicamente también los listos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas y nosotros siempre aconsejamos mucho de entrada, y esto no cambia, que se planifiquen bien los viajes y que se revise todo una y otra vez para estar tranquilo cuando lleguemos a destino. De verdad que Málaga siempre ha sido turística y ahora más y masificada ya incluso, ¿no?
¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que primero tenemos que hacer cuando nos planteamos ir a una agencia a contratar un viaje para nuestras vacaciones?
Hoy en día todas las agencias que tenemos, tanto por las redes sociales como por, bueno, la mayoría, no todas, están, tienen su número de referencia en turismo y están acreditadas y trabajan medio bien. Yo no me quejaría tanto para una que no salga rana, realmente no todas, ¿eh? Pero eso sí, planificarlo muy bien, preguntarlo todo, tener los documentos de todo, y revisar y verificar que los destinos, porque la agencia tiene un listado, pero realmente hay destinos muy preocupantes. Esta misma semana pasada, a un matrimonio francés se ha quedado en la calle, en Málaga, y vino a la asociación, y eso fue un problemón porque desde aquí poco podemos hacer, ya que lo ha contratado en Francia. Pero bueno, hay que replanificarlo y revisarlo bien y tener mucho cuidado con ello, ¿no? Y saber que todo cambia, que este año han cambiado ya el tema de las líneas aéreas, ya no es AENA, es AESA quien se encarga de eso. Si bien AENA cumplía las dos cosas, aviones y consumidores, ahora AENA ya está solo para los aviones y ya tenemos una agencia del Estado en todos los aeropuertos para solamente para los consumidores, para atender cualquier incidencia que ocurra, que esto es lo que este año vamos a machacar más, porque que hay una cosa que nos encontramos con las pérdidas de equipajes, con todos los problemas que ocurren después y demás. Nos vamos del aeropuerto, lógicamente, para disfrutar lo que nos queda de las vacaciones, o ya solucionaremos después la incidencia que hayamos tenido, y eso es muy importante no hacerlo. Hay que dejar constancia antes de salir del aeropuerto. Mucho cuidado con este tema, ¿eh? Porque después ya no es la agencia, ya hay que ir a la policía a demandar, ya la cosa cambia y no tenemos ningún justificante de que eso sea así, por regla general se revisa y se tramitan, pero perdemos mucho tiempo.
Claro.
Mucho cuidado con los pisos de turísticos,
sí.
Mucho cuidado porque no todos están en el listado de pisos turísticos, no están declarados como tal y nos podemos llevar un chasco grande. ¿Se puede conseguir alguna ganga? No lo creo realmente, porque hay mucha competencia con los pisos turísticos también. Y la propia Asociación de Pisos Turísticos no le interesa que haya noticias negativas hacia ellos. Entonces, mucho cuidado con esto y que nos acrediten que esos pisos existen, por lo menos, y lógicamente que también están dentro de un movimiento asociativo que también tiene una responsabilidad, ¿no?
Más
o menos son los de siempre, ya digo, solamente variar las leyes que nos afectan, ¿no? Que realmente sí son las que se van cambiando y, bueno, y es importante conocerlas, ¿no?
Está claro. Por cierto, que al respecto de este asunto, me parece que el próximo día 23 de mayo vais a impartir un taller formativo telemático al que se puede adscribir, supongo, todo el que quiera, bueno, mediante un enlace, para hablar y dar algunas instrucciones de cómo manejar estos asuntos, ¿no?
Sí, además pondremos también vídeo informativo, vídeo fácil de quedarnos con ellos. Y además van a estar, pero ya se dejan permanentemente durante todo el resto del año. Todos los años se actualizan y todos los años todas las pautas nuevas que haya. Es muy desagradable, de verdad, y además nos vemos muy impotentes en verano con las masificaciones. Después julio y agosto empiezan a cerrar muchos organismos y es muy complicado solucionar cosas y nos retrasamos. Por eso de ahí que se haga, porque nosotros estamos todo el año abiertos, no cerramos ni vacaciones, o sea que pueden acceder, y sobre todo a las páginas web que van a tener toda la información disponible.
Pues ya sabéis, si alguien quiere apuntarse, en la web de la Unión de Consumidores de Málaga se puede recabar y acceder al enlace en el que uno se puede apuntar a ese taller formativo telemático que va a haber el próximo día 23 de mayo. Pues dicho queda, por si alguien quiere hacerlo, y cuidadito con las vacaciones, que luego no nos llevemos ningún disgusto. Jesús María Burgos, gracias por estar con nosotros y nos encontramos dentro de 7 días.
Estupendo, doctor.
Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio.
COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Araboca Restaurante, Eloísa Molina Beauty Experience, Málaga Centro Clínica Podológica, Sicilia Hermanos Puertas Automáticas, Muñoz Zurita Asesores. Y con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
¡Nos vamos al Rocío! Sigue el viernes 17 de mayo a lo largo de toda la jornada la programación especial de COPE más Málaga, desde la aldea al Monteña con la llegada de las hermandades malagueñas. Vive el Rocío 2024 en COPE más Málaga con los amigos de
DZ Cocinas, Pepa Revuelo, Málaga Ben 3345, Sound Restaurant Mijana y Clínica Dental Fernández Carrión y Tour.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:32 minutos de la tarde, continuamos en Buenas Tardes Málaga y seguimos como cada lunes abriendo nuestros espacios habituales. Y hoy vamos a hablar de un asunto que a mí particularmente me ha llamado la atención. Una aplicación que protege a los ciudadanos. Se llama Alert Cop. O Alert Cops. Y de esto es de lo que nos quiere hablar hoy nuestra especialista en tecnología y ciberseguridad, que es Conchi Gordón. Conchi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Bueno, una aplicación móvil, además gratuita, disponible para cualquiera que quiera descargarla y tener un canal de comunicación tanto con la Guardia Civil como con la Policía Nacional. ¿Esto para qué le puede servir a los ciudadanos en general, Conchi?
Pues mira, si estás siendo víctima estás presenciando cualquier incidente, que quieras ponerte el famoso número cero que llamábamos, ¿no? El 091 de la policía, pues ya lo puedes hacer a través de una aplicación, porque esta aplicación lleva ya más de 10 años. Claro. Ha sido desarrollada por el Ministerio del Interior y paulatinamente se le han ido incorporando distintas funciones. Y como te decía, tiene un botón de pánico, de SOS, en el que eso sobre todo está dirigido a colectivos, bueno, pues más vulnerables, como pueden ser mujeres que están en el programa Biogen de violencia de género, y otros grupos de especialmente protegidos, pues que tienen en todo momento este botón activado y en una situación delicada lo pueden activar. Pero es que si, por ejemplo, a ti que te gusta mucho coger tu moto e irte por ahí, ¿no?
Sí.
Te vas de acampada y quieres pues ponerte en comunicación normal a un guardián, por así decirlo, alguien que esté pendiente de tu geolocalización, sí, por si te pasa algo, o si por si poder ayudar, advertirlo. Pues también la aplicación tiene una función para tú poder elegir, porque en todo momento esta aplicación es respetuosa con lo que el usuario quiera hacer, para comunicar pues en todo momento o cada X tiempo dónde estás, si te vas de acampada con la moto por rutas que son un poco complicadas, pues tienes esa función de nombrar a un guardián, que así es como se llama, la función guardián, a quien sea, que tienes que tener también la seguridad de que funciona la aplicación porque previamente has tenido que hacer una prueba con esa persona y de tal manera que avisan a esa persona, la aplicación avisa a esa persona. Y también, si has tenido que mandar un aviso de SOS, también se ponen en contacto con esa persona para que puedan hacer seguimiento de si estás en alguna situación de peligro.
Bueno, eso sí, me voy de excursión a cualquier parte de España, menos si me voy a Cataluña y el País Vasco, que ahí no...
Eso no, No,
si
no,
me voy a esas dos zonas del país, no, ahí no existe esta aplicación, ¿no?
Se puede ir al mundo entero que la aplicación va contigo, pero sin embargo ni en Cataluña ni en País Vasco funciona.
Vaya
todavía.
Por ello. Qué lástima.
Bueno, todavía. Sí se han puesto funciones especiales, o por ejemplo, en Pamplona, con los Sanfermines, el año pasado sí se hizo una modalidad para el tema de los Sanfermines, y también se hizo una pequeña variante de esta aplicación para los Sanfermines. Uh-huh. Pero la verdad es que yo la he visto porque por mi otra vida yo trabajaba con esta aplicación en otros temas.
En otra vida, parece que eres una reencarnación, Conchi. Estaba en otra vida.
Tengo casi 60 años ya, Pedro, y entonces me ha dado tiempo de hacer muchas cosas.
Vale. Vale.
Entonces, pues en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por ejemplo, para el tema de la protección de las infraestructuras críticas, esta aplicación pues se lleva utilizando, pues claro, casi 10 años. Apareció en torno al 2015 y se utilizaba, y la verdad es que es de gran ayuda, porque también tienes un pequeño chat y, por ejemplo, que hay alertas, imagínate, que Dios no lo quiera, y tenemos pues un determinado alerta en una zona, aquí en la zona de Málaga o en la zona de Andalucía, atentados terroristas, pues ese tipo de informaciones también, más locales, también se pueden enviar con esta aplicación de AlertCop, o para los niños. Yo sé que tú ya tienes tus niñas ya mayores, que uh-huh. no son pequeñas, pero para los niños adolescentes, en los teléfonos de los niños también se puede instalar esta aplicación de AlertCop, y yo sé que muchos padres e hijos la tienen instalada uh-huh. en sus aplicaciones.
Oye, y esta aplicación, decíamos que es gratuita, pero ¿cómo la descargo? ¿Cómo la descubro y qué tengo que hacer una vez que la he descargado? ¿Tengo que meter datos o cómo es la cosa?
Sí, como te decía antes, con la función de las que tiene, ¿no? Dependiendo de cómo quieras o del nivel de seguridad que quieras poner, porque la aplicación lo puedes poner en máximo nivel de seguridad, que tiene más funcionalidades o menos. Tú eso lo decides. Pero siempre está disponible tanto para para Android como para iOS. Ya sabemos, porque llevamos 5 temporadas con la sección y con los ciberconsejos.
Uh-huh, sí.
Así que todo el mundo sabe que para descargarse cualquier app hay que ir a los sitios oficiales, o Google Play o iOS, o propiamente de la Junta de Andalucía, por ejemplo, si tienen aplicaciones que directamente ya te dan esta funcionalidad de descargártelo de los sitios oficiales. Bueno, uh-huh. Ya digo, tanto en el Google Play como en el de Apple te lo puedes descargar. Te lo descargas y sí tienes que registrarte, lógicamente dar una serie de datos personales, pero con todas las medidas de seguridad te envían un SMS al propio teléfono, que lo tienes que ir validando. La geolocalización la tienes que ir activando, pero la geolocalización, aunque digas siempre quieres estar geolocalizado, hace barrido periódicamente. Uh-huh. Y también puede ser que solamente la utilice esa geolocalización, sobre todo esto por los adolescentes, ¿no?, que ya empiezan a salir y quieren salir un poco con más libertad, pues solamente cuando uses la aplicación. Es decir, yo, mi hijo se va, bueno, ya tengo que decir mi nieta, porque ya mi hijo se van de juerga y no me dicen nada. Pero si se va algún menor que yo quiera tutelar, pues no lo va a estar geolocalizando, solamente pues a determinada, pues a las 12 de la noche usa la aplicación y me dice, me mandas una alerta de dónde estoy, ¿no?, para que yo esté tranquila, o cuando uh-huh. voy a recogerte. Pues esa funcionalidad la permite, porque siempre, como digo, es con el consentimiento del usuario del teléfono. Y la función está guardián, cuando tú eliges que quieres nombrar a un guardián, a un protector, pues se le envía un SMS a ese número de teléfono que tú has introducido, y para comprobar que funciona bien esta funcionalidad, el otro teléfono tiene que responder. Y además, todo con mucha ayuda, te lo va advirtiendo, ojo, que esta función de guardián no va a funcionar hasta que tengamos el OK de la persona que ha elegido como guardián. Uh-huh. Sin estar, ya te digo que está muy, muy mejorada.
Qué bueno. Bueno, pues ahí tenéis una aplicación para usar y que además estén pendientes de nosotros, que está muy bien y encima totalmente gratis. Oye, vamos con ciberconsejos. Yo me voy el jueves al Rocío, ¿vale? Hago programa especial de allí, el viernes, hago programa especial.
¿No me llevas?
No, lo siento, pero allí nada más que vamos los rocieros. Ya está. Mira, entonces, lo que a mí me interesa, hay siempre todos los años, el Ayuntamiento de Almonte organiza lo que llaman ellos el Plan Romero. ¿Esta aplicación es útil? ¿Me la puedo descargar cuando me vaya para allá el jueves?
Pues efectivamente, este año han puesto la aplicación Plan Romero, que se llama como el plan. Ya sabes tú que te voy a contar yo del Plan Romero, que tú no sepas. Pero esta aplicación sí que te puede contar un montón de cosas.
¿Por ejemplo?
Porque también es gratuita, es bastante más fácil de instalar que la que hemos explicado antes de AlertCop, pero yo recomiendo que llevéis las dos, ¿eh? AlertCop
por si
y
acaso.
Plan Romero.
Vale.
Porque se complementan. Esta es de la Junta de Andalucía, que por eso os decía lo de los sitios. Esta, desde la página de la Junta, os la podéis descargar, pero se descargan de los sitios oficiales. Y bueno, aquí, por lo que soy romero, vais a disfrutar un montón, porque te tiene informado de los planes, de los planos que hay, de por dónde está más colapsado o menos colapsado todo el camino. Cualquier cambio en la planificación que tenga también te la va a decir. Y además no te tienes que registrar, ¿vale? Que eso es una cosa bastante positiva, o sea, tú te la descargas según el teléfono que tengas, pero no tienes que registrarse. Sí tiene secciones de GPS, sobre todo pues, para ver por dónde van las hermandades. También están separadas por los distintos tipos de hermandades para que tú puedas ver información de una hermandad o de otra. Tiene además también un asistente virtual, tan de moda que están ahora, donde tú le puedes ir haciendo preguntas y te contesta en tiempo real. Así que, maravilloso.
Qué bueno. ¿No? Sí, sí, la verdad es que está estupendo. Yo ya, de hecho, mientras estabas contándomelo, ya me he descargado la aplicación y la tengo ya preparada en el móvil para el jueves cuando me vaya a empezar a tirar de ella y ya no tener ningún tipo de problema. Pues ya sabéis.
Y así aprovechamos el día 17, el viernes, que es el día de las telecomunicaciones, se celebra ese día.
Sí.
Y lo que el lema es la innovación y usar la tecnología pues para mejorar el mundo. Pues mira, lo mejoramos pidiéndole a la Virgen, pide por mí, Pedro.
Lo haré, no te preocupes.
A la Virgen. Y además con todas las comodidades que nos da la app Plan Romero de la Junta de Andalucía.
Perfecto. Pues ya sabéis, dos aplicaciones recomendables para bajaros absolutamente gratis. Por un lado, la aplicación que protege a los ciudadanos, AlertCops, y por otro lado, esa aplicación que se llama Plan Romero y que te puede servir si ya vas camino del Rocío o vas a ir el próximo fin de semana, como me pasa a mí, pues tener toda la información útil de lo que suceda en la aldea almonteña y alrededores. Conchi, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima y pide por toda la audiencia, no solamente.
Le voy a dar mucho trabajo a la Virgen, que tengo que pedirle muchas cosas. Gracias, adiós.
Un beso, hasta ahora.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Bueno, ya sabes que también nos preocupan nuestros patronos. Estamos preguntando a algunos malagueños qué conocen sobre la historia de los patronos de Málaga. Y esto es lo que nos ha contado el presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, José Carlos Garín.
Sí que conozco la historia de los patronos Ciriaco y Paula y tengo que reconocer que en gran medida se debe al esfuerzo que han hecho durante tantos años la hermandad de los santos patronos, ¿no? Una hermandad volcada con que su nombre sea conocido, su historia sea conocida y que estos patronos de nuestra ciudad pues cuenten con el cariño y la devoción de todos los malagueños. Llama mucho la atención, pues, sobre todo, no tanto el que haya una iglesia a su nombre, ¿no?, como la de los santos mártires, tan histórica y tan bonita, sino también un paisaje tan malagueño como es el de Martirico, que con ese nombre diminutivo cariñoso, pues, reconoce una zona donde cuenta la historia que fueron martirizados Ciriaco y Paula en el siglo III después de Cristo. Pues son dos personajes muy malagueños, somos patronos de nuestra ciudad y creo que efectivamente hay que promocionar mucho su divulgación y su conocimiento para que efectivamente todos los malagueños lo interioricemos como algo propio.
Pues ahí tienes lo que nos ha contado José Carlos Garín, el presidente de la agrupación de cofradías, sobre lo que sabe de los patronos de Málaga, que no es poco. Y eso lo seguiremos haciendo de aquí a que llegue el día 18, que es el 18 de junio, es la celebración, la conmemoración de ese día del Santoral, pero ya sabes que la procesión es el día 22, sábado 22 de junio. Así que hasta esas fechas le prestaremos una especial atención a los patronos de Málaga. Vamos a hablar de otras cosas, si te parece, ahora, porque tenemos que abrir una ventana a empresas que de alguna manera tienen relación con el Gastroclub Empresarial de Málaga. Y hoy queremos conocer a otra, una empresa que se llama Solvite y cuyo fundador y gerente es José Ferrer. José Ferrer, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Eso de Solvite, que suena así tan bonito, como algo cibertecnológico, pero en la Costa del Sol, ¿no?
Podríamos decir. Es una mezcla.
¿Qué es exactamente Solvite?
Sí, bueno, Solvite, Grupo Solvite, al final se compone de tres empresas, tres líneas de negocio. La propia Solvite, que es donde empezó todo, que es una empresa dedicada a la programación, al desarrollo de páginas web, tiendas online y demás. Y luego otra línea que es Novatrans, que es un software que tenemos para las empresas de transportes, que está implantado en todo territorio nacional, con unas 1,000 empresas que tienen nuestro software y demás. Y luego otra línea es la Vinaga Digital, que nos dedicamos al marketing online.
Qué bueno. Oye, lo de la Vinaga Digital, eso me interesa, porque es un nombre como muy malagueño. ¿Qué es exactamente? ¿Esa parte de la Vinaga Digital qué es?
Pues es una agencia dedicada a ayudar a los clientes a vender más. Lo que hacemos es marketing online, la parte de SEO, posicionamiento en buscadores, las redes sociales y luego todos estos anuncios que nos salen en Instagram, Facebook y demás, somos los encargados de hacer esa publicidad para nuestros clientes.
Qué bueno. Oye, José, por cierto, que habéis cumplido 15 añitos como empresa y eso ha provocado algunos cambios, entre otras cosas, que os hayáis mudado a un sitio más grande porque me imagino necesitabais, ¿no?
Sí, la verdad que estos 15 años se han crecido muy poquito a poco. Se montó la empresa en 2008 en plena crisis, ¿no? Entonces, muy poquito a poco, con un crecimiento orgánico, hemos ido ampliando plantilla y plantilla. Hemos tenido la suerte que estábamos en el Vicronova y ahí tuvimos la oportunidad de ir adquiriendo más módulos de alquiler conforme iba creciendo el equipo. Y ahora hemos comprado unas nuevas instalaciones en el Polígono de Orce, donde ahí estamos ya las 60 personas que componen todo el grupo de empresa.
Qué bueno, 60 personas, o sea que ya soy una empresita grandecita, ya no es esto una cosa... Esto no es como cuando empezasteis hace 15 años, ¿eh?
No, ha cambiado un poquito las cosas. Ahora hay otro tipo de problemas más mayores, pero la verdad que es muy ilusionante porque siguen habiendo nuevos retos, igual que lo había al principio, y muy contento por el equipazo que tenemos en la empresa.
Oye, ¿qué tipo de clientes son los que se acercan a vosotros para pediros ayuda y, sobre todo, qué tipo de servicios ofrecéis a esos clientes?
Pues clientes de todo tipo, sobre todo en el ámbito malagueño. Lo hay desde pequeña empresa que quiere mejorar sus ventas o tener una presencia en internet y tener su buena página web y demás, o un proyecto tecnológico, y otros clientes como puede ser San Telmo, la Escuela San Telmo, a Mayoral le estamos haciendo con una marca cosas en redes sociales, a Mi Colchón, a Barbarella, al final clientes aquí de Málaga que necesitan pues mejorar la perspectiva que tienen en internet y mejorar también sus ventas y toda la parte del marketing, ¿no?
José, ¿dais las herramientas a las empresas para que se pongan en marcha y luego las dejáis caminar ya solas una vez que han aprendido, o siempre estáis detrás un poco por si necesitan cualquier tipo de ayuda?
Al final depende de lo que necesite el cliente. Hay clientes que externalizan el servicio con nosotros 100%, hay otros que trabajamos junto con su equipo de marketing, y hay otros en los que le trabajamos, luego adquieren ellos una parte y nosotros siempre seguimos detrás lo que necesite el cliente. Al final siempre es hacer un traje a medida para lo que de verdad el cliente necesita para mejorar su marketing o su desarrollo de software y demás, lo que estén trabajando.
¿Son conscientes las firmas, los clientes, los empresarios o empresas en definitiva, de lo importante y lo necesario que es que estén bien asesorados en el mundo online?
Cada vez hay más conciencia. Es cierto que en tiempo atrás no la había. Ahora, poco a poco, también con las ayudas y demás, está habiendo más conciencia y los empresarios se están tomando más en serio pues tener una muy buena página web actualizada, que cada 2-3 años hay que cambiarla y hay que hacerle cierto tipo de cosas, igual que con el marketing. Poco a poco se están poniendo las pilas, ya no solo con esta parte de un poco web y marketing, sino con herramientas que ayuden a la producción, software ERP, programa de gestión, CRM, en fin. Todas estas herramientas son indispensables, en mi opinión, para esa transformación digital que tienen que hacer las empresas y ser más competitivas.
Por cierto, antes hablábamos de esa trayectoria empresarial de Biznaga Digital, que además os han dado un premio, ¿no?
Sí, nos dieron un premio el otro día, AG Málaga. La verdad que es un premio que a mí me entusiasmó mucho, porque cuando hace 15 años monté la empresa, me di de alta en AG, donde te ayudan ahí a los emprendedores y demás con muchas cosas, ¿no? Y después de 15 años, con una de las empresas, con la Biznaga Digital, nos dieron un premio a la trayectoria empresarial. La Biznaga Digital tiene 8 años, y son 20 y tantas personas las que tenemos ahí. Pero que te den ese premio, pues al final es un empujoncito, ¿no? Y una gratificación que se te da muy muy emotiva y sobre todo también para el equipo.
Uh-huh. Oye, para terminar, José, vuestra relación con Gastroclub Empresarial de Málaga, ¿cómo es?
Pues excelente. Lo dirige Alberto e Isabel, dos estupendísimas personas, y hacen muchos eventos de diferente tipo, desayunos, comidas, eventos de todo tipo, que al final buscan el cohesionar a las empresas, que hagan networking entre ellas, que se ayuden y siempre prestando una mano en qué pueden necesitar una empresa y la otra, con el fin de que mejoremos todos. Si no existiera Gastroclub, habría que inventarlo. La verdad que hace un trabajo fenómeno.
Sin duda alguna.
Llevo desde los inicios.
Sí. O sea, que ya va desde el principio, ¿no?
Desde el principio, sí, uh-huh. Sí, con el proyectito de Alberto y nada, son grandes.
Señal de que os va, en este caso, perfectamente bien a Soulbite con Gastroclub, si lleváis desde el principio y ahí seguís de la mano. Pues José Ferrer, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por vuestro trabajo y por pertenecer a este amplio abanico de amigos que forman el Gastroclub Empresarial de Málaga.
Muy bien, muchas gracias.
Hablando de empresas, precisamente, la empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en GS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. ¿Qué vives en un piso? Instala las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. ¿Qué vives en una casa? Las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave o un negocio. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de GS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¡Hala! ¡Qué bien suena esto, ¿verdad? Los que sois amantes de las películas o las series, en este caso, de ciencia ficción, rápidamente habéis identificado esta música, esta banda sonora. Es la banda sonora de la serie Star Trek, otra de las míticas series de televisión, cuya banda sonora va a sonar el próximo sábado 18 de mayo en la Plaza de la Constitución a partir de las 9 de la noche. Ya sabéis que es el concierto estrella de La Noche en Blanco, que lo trae esta casa, COPE Málaga, y que lo hace de la mano de la Orquesta Sinfónica de Málaga con motivo de eso, de La Noche en Blanco. Star Trek, la banda sonora de esta serie, sonará el sábado en la Plaza de la Constitución. Hoy lunes se han puesto a disposición de todo el mundo en el María Victoria Atencia de Calle Verías las invitaciones, porque esto es por invitación, para poder disfrutar de una obra que vamos a poder ver el próximo miércoles y que se llama La Pícara de Cervantes. La pone en escena Aída Santos Aleli, que además es directora, dramaturga, en fin, es un poco de todo. Hasta la idea de esta y de esta obra es suya. Aída, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
Hombre, gracias a ti por atendernos. Ya sabemos que siempre queremos hacerlo los lunes, que es cuando se ponen las invitaciones a la venta, pero como retrasemos la cosa un poco más, ya me dice, no, si es que ya está todo, ya todas las entradas están dadas. Así que aprovechamos para hablar de esto los lunes, porque así hay tiempo de, si la gente quiere, le apetece y no se ha enterado, pues que pueda ir el miércoles a la obra. Oye, ¿qué cuentas? ¿Ya se han agotado? Vaya por Dios.
Pues sí.
Qué barbaridad. No tengo suerte yo con esto. No tengo suerte. En fin, voy a tener que hacerlo dos semanas antes. ¿Qué cuenta La Pícara de Cervantes, Aída?
Pues mira, cuenta las vivencias que vive una pícara en la época de Cervantes, uh-huh. Cómo sobrevive, porque como ya sabemos era un siglo, ese siglo de oro muy complicado para todas las personas sobrevivir, entonces ella cuenta en primera persona todo lo que va viviendo, lo hago a través el teatro y entremeses de Cervantes, ¿sí? Y me voy transformando en más de 10 personajes para contar la historia.
Y es... Sí, no, te iba a preguntar.
Dime, perdona.
Hay una cosa que me ha llamado la atención. ¿Qué es un bululú?
Un bululú es un monólogo. Lo que hoy conocemos como un monólogo, pues antiguamente según el número de personas que hacían la obra de teatro, pues depende de una, de dos, de tres personas. Y un bululú es un monólogo donde ese actor o actriz se iba transformando, que es lo que hago yo, contando la historia, transformándome en muchos personajes. Y solo es una persona.
O sea,
entonces,
que
eso viene de, uh-huh. de...
Todo lo que nosotros teníamos interiorizado, creíamos que sabíamos y creíamos que lo de los monólogos es una cosa como muy moderna, de eso nada, ¿no?
Eso es que en el siglo de oro ya está todo... Ya, ahí te pones a leer y te das cuenta que no hemos cambiado mucho en 400 años. Que ya, o casi 500, que hay muchas cosas que tú dices, qué barbaridad, qué moderno, y sobre todo si lees a Cervantes, ya lo vemos con su Quijote, que es lo más famoso, pero también ocurre lo mismo con el teatro de Cervantes, por eso a mí me apetecía hacerle este homenaje, un homenaje que él no tuvo en vida, que ya lo dice en su prólogo, él murió con esa espinita de no ser reconocido como un poeta, como se decía del teatro, y sí, con la novela ejemplar y con el Quijote. Entonces a mí me apetecía hacerle este homenaje a él, al mundo de la picaresca y de los comediantes, del gremio, sobre todo de las mujeres, porque uh-huh. en aquella época quien se dedicaba a ser actriz no era por vocación, sino por herencia, porque la familia se dedicaba al gremio de actores o porque se casaban con un director o con un actor, si no, no podías dedicarte. También uh-huh. había muchas prohibiciones en la época de Felipe II y es una época muy, muy interesante y todo eso yo, pues, de forma también didáctica se lo transmito al público para que también conozcan esa época y lo cuenta la pícara en primera persona, que son las cosas que le ocurren a ella.
Bueno, pues entonces, el miércoles 8:30, si no tienes invitación, lo siento mucho porque ya está todo agotado, pero si la tienes, enhorabuena a los agraciados porque podréis ver La pícara de Cervantes en el María Victoria Atencia. Pues Aída, gracias por estar con nosotros, suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros y a los radioyentes también con ese cafelito de las 5 de la tarde. Un abrazo.
Igualmente. Y Enrique Ortiz dice que estuvo en la realización y yo mismo, Pedro González, nos vamos, que tenemos que poner el punto y seguido a la radio, que esto no para. El cierre musical, hoy lo pone un empresario malagueño.
Soy Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga. Sin duda, una de mis canciones favoritas es del grupo británico Supertramp, finales de los 70, principios de los años 80 del siglo pasado, cuyo título es It's Raining Again. Una de las razones por la que me recuerda mi juventud, me recuerda esos momentos de cierta rebeldía, es su carácter optimista, su alegría, su simbología con lo que tanto necesitamos, que nos renovemos y sobre todo que esa lluvia necesaria, imprescindible para la vida, para el campo, para la empresa, para todos y cada uno de nosotros, vuelva a caer con abundancia en este otoño. Así que disfrutémosla. Y recordemos todo lo que significa y lo que representa con su alegría.